Del libro del Génesis, capítulo 11, la Torre de Babel. Todo el mundo era de un mismo lenguaje, idénticas palabras. Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Senaar y allí se establecieron. Entonces se dijeron el uno al otro: «Ea, vamos a fabricar ladrillos y a cocerlos al fuego». Así el ladrillo le servía de piedra y el betún de argamasa. Después dijeron: «Ea, vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos y hagámonos famosos por si nos desperdigamos por toda la haz de la tierra». Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que había edificado los humanos y dijo Yahvé: «He aquí que todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible. Ea pues, bajemos y una vez allí confundamos su lenguaje, de modo que no entienda cada cual el de su prójimo». Y desde aquel punto los desperdigó Yahvé por toda la haz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se la llamó Babel, porque allí embrolló Yahvé el lenguaje de todo el mundo, y desde allí los desperdigó Yahvé por toda la haz de la tierra. Palabra de Dios. Queridas hermanas, este es el cuarto relato, el cuarto episodio de pecado que nos cuenta los primeros capítulos del Génesis, para que quede clara la naturaleza del hombre, la piedra, la raíz de donde hemos sido sacados. Y es el último. Esta tarde ya comenzaremos la segunda parte del Génesis, otra historia. Y es la historia de la salvación, que comienza con nuestro primer padre en la fe, Abraham. Dios, al ver que los hombres no tenían remedio, diluvios, babeles, confusiones de lenguas, etcétera, pues empezó a pensar que voy a meter mi salvación en la propia historia de los hombres. Y la voy a meter pues eligiendo a un hombre, y ese hombre va a fundar un pueblo, y ese pueblo será el que transmita mi bendición a los hombres hasta que llegue el Salvador, el prometido, la gran promesa de Dios, que es su propio Hijo Jesús. Entonces, estamos todavía al final del pecado. Nos queda claro, ya nos había quedado claro, creo yo, estos días, exactamente cuál es la situación del hombre. Pero aquí, como en los demás casos, no pensemos que la Torre de Babel nos está contando una cosa de hace, no sé, 10.000 años o 20.000 o los años que sean. La Torre de Babel nos está contando lo que hacemos nosotros. Estas torres las estamos edificando nosotros continuamente, torres individuales. Yo me monto mi película de mí mismo y no hace falta salir del convento para eso. Me monto mi película y me creo la reina de los mares. Por menos de nada. Y que a ninguna se le ocurra decir que no lo soy, porque se lo demostraré, por fas o por nefas, pero se lo demostraré. Y estas torres de Babel, pues son esas cosas que nos estamos montando continuamente los hombres, que por la razón que sea queremos ser el centro siempre. Quizás sea nuestra rotura con Dios, la ruptura con Dios, el estar solos, el no poder pasear a la hora de la brisa, el no poder estar en la presencia de Dios, el no sentirnos criaturas, el no sentirnos inocentes, hace al hombre como le vacía mucho en su interior, y el hombre queda muy descolocado, no sabe exactamente cuál es su sentido. Y de hecho, pues No hay hombre ni mujer que a lo largo de la vida no se pregunte muchas veces, sobre todo en tardes malas, no de brisa, sino del otro, de vendaval, en tardes malas, en días malos, no se pregunte, bueno, ¿y yo qué? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué he nacido? ¿A dónde voy? ¿Qué significa todo esto? Y la razón ahí te juega malas pasadas, porque viene la serpiente rápidamente, la culebra, y te dice, ¿lo ves? Para nada. Tú eres una inútil, eso de entrada. Y de salida, aunque no fueras inútil, no te vale para nada. ¿Y para qué vale todo lo que estás haciendo? Hay una película muy bonita que se titula Jesús, Jesús de Nazaret. No os puedo dar muchas señas, es una coproducción de Antena 3 con otras televisiones europeas, pero que pintan a un Jesús muy humano. Incluso bailaban las bodas de Caná. Y en un primer momento te choca un poquito, pero después es una película deliciosa, deliciosa. Y el demonio le tienta, pero le tienta fuerte. Le tienta varias veces, una vez en Getsemaní, la última vez quizá, y le tienta y le dice, ¿lo ves, Jesús? Es inútil tu entrega, es inútil tu muerte, es inútil tu sacrificio. No hagas nada porque nadie va a cambiar, a nadie le interesa, ¿sabes? Cada uno sigue su rollo, cada uno sigue su vida, el hombre sigue con su pecado y seguirá hasta el final. Entonces en la película salen unas secuencias del siglo, sale la Inquisición, sale Hitler, salen las guerras mundiales, salen los genocidios actuales en que mueren tantas personas, salen los atentados, sale todo esto. Y se lo hace ver el demonio a Jesucristo por anticipado. ¿Ves? Tú te vas a entregar 2000 años después de tu muerte y todo va a seguir igual. Ahí está el pecado, ahí están todas las cosas, los hombres se siguen matando. ¿Para qué te entregas? ¿Para qué? No tiene ningún sentido tu sacrificio. Dile a Dios que no quieres aceptar esta misión. Dile a Dios que, ¿para qué estás sufriendo lo que estás sufriendo aquí en este huerto esta noche? Que te van a prender. Es una tentación dura. Es una tentación muy dura, porque sencillamente es una de las tentaciones que tenemos todos muchas veces. ¿Y esto para qué? ¿Y para qué ir a coro todos los días? ¿Y para qué cantar tanto? ¿Y para qué estar aquí? ¿Y para qué me esfuerzo yo? ¿Y para qué? Hay unos paraqués ahí debajo de nosotros. Si dentro de 20 años las monjas van a ser igual. Si no va a cambiar nada. Y lo peor de todo es mi propia desesperanza. Si yo no voy a cambiar nada, si no va a suceder nada, si te viene el tentador y te lo dice y te lo hace ver, nada, cuando tengas 60 años, pues lo único que estarás más sorda que ahora, pero no va a cambiar nada en absoluto. Y esas tentaciones nos vienen, son tentaciones contra la esperanza, son tentaciones contra Jesucristo. A mí me vienen muchas veces esas tentaciones, pero yo tengo un antídoto. Y las tentaciones son, lo ves en la parroquia. ¿Qué pinta un cura en una parroquia si estás trabajando la vida entera? Estás haciendo y cada vez hay menos gente. Te pones a predicar y la gente está atendiendo al niño, está atendiendo a no sé qué, o se dicen no sé cuánto, todo lo que tú dices no. Si a nadie le interesa, si no lo escuchan. Alguna persona rara está escuchando, pero la inmensa mayoría está a su rollo, está a su bola, están distraídos, están... Entonces, ¿para qué? ¿Todo eso para qué? Y la verdad es que se necesita fuerza y fuerza de espíritu, se necesita para seguir y seguir y seguir. Hay un novelista español, el que escribió 1 millón de muertos, el catalán este, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo en este momento. Los cipreses creen en Dios. Gironella, que este no es muy o no era muy creyente, y no era sí una persona, digamos, era de derechas, pero no muy creyente para nada. Y estuvo en la India, y estuvo en la India bastante tiempo, yo lo leí en una entrevista que le hicieron. Y allí había tres frailes belgas de no sé qué orden. Y tenían una parroquia, o fundaron una parroquia. Y estuvieron 7 años y no tuvieron a nadie. No tuvieron ninguna conversión, no convirtieron a nadie. Pero al cabo de los 7 años, al que convirtieron fue a Gironella. ¿Por qué? Pues porque él entrevió en aquella actitud de perseverancia de aquellos hombres, entrevió que había una fuerza muy superior al cálculo humano, a los resultados humanos, a las estadísticas humanas, a nuestra manera de contar las cosas. Y a mí me ataca, como digo, también eso. Y yo, pues el antídoto que tengo es el antídoto que os decía el otro día. Y además lo tengo en el corazón, muy profundamente. Jesucristo, solo Jesucristo basta. Basta la fe en Jesucristo. Aunque el mundo entero desapareciera, aunque se perdiera la fe en el mundo, eso que nos dice San Lucas, y cuando venga Jesús por segunda vez encontrará fe en la tierra, pues no importa, pero Él viene. Y lo importante es que venga Él, lo importante es Jesucristo, lo importante es sencillamente que eso será la verdad, aunque todos los hombres la nieguen. Dice Dostoyevsky en una novela suya, que llegará un día en que los hombres se quieran mucho, mucho, y hagan fiesta por el cariño que se tiene. Y entonces aparecerá Jesús en el medio. Y nadie le reconocerá. Nadie le reconocerá, ni nadie habrá oído hablar de él. ¿Cómo es posible? ¿Y este señor quién es? Y les dice Jesús, pero es posible que os hayáis olvidado de mí en la fiesta del amor. Es posible que os hayáis olvidado de mí. Como que pudiera haber amor entre los hombres si no está este, si no está Jesucristo, si no está su Espíritu, si no está. Hoy nos lo dice muy claro esta perícopa, este trocito de Biblia que hemos leído de la Torre de Babel. Si no está Jesucristo en el medio, pues se crea la confusión del lenguaje. Aquí lenguaje no quiere decir palabras, quiere decir ideas, quiere decir sentimientos, quiere decir intereses, quiere decir los hombres, cada uno buscan lo suyo y buscarán lo suyo, pues porque somos así, estamos hechos de esta forma. Y además no necesitamos que nadie nos lo explique, es que lo vemos todos los días, lo vemos a toda hora, dentro y fuera del convento, en todas partes vemos cómo cada uno buscamos lo nuestro y el punto de unidad, si no es Él, si no es Jesucristo, pues. Ayer, al hablar del diluvio, pues, decíamos que hemos sido sacados de las aguas, porque nosotros todos estábamos hundidos en las aguas por nuestro pecado. Pero hemos sido sacados de las aguas en el bautismo, y en el agua quedó nuestro hombre viejo, y subidos a la barca, que es la Iglesia, que representa a la salvación. Hemos sido sacados de las aguas. Y si no, las aguas nos hubieran anegado, las aguas nos hubieran ahogado, hubiéramos muerto, porque las aguas tienen también. En la Biblia el agua tiene el doble sentido de ser Espíritu Santo, agua viva, pero tiene el otro sentido de ser de agua piélago, de agua que hunde, de agua que hace desaparecer los barcos, de agua que te hace desaparecer, de agua castigo del pecado, de agua diluvio. Y hubiéramos perecido en el diluvio. ¿Por qué? Pues porque somos de carne. Somos de carne mortal y nosotros no tenemos nada para estar en la barca de Noé. Absolutamente nada. Noé ahí representa a la Iglesia y nosotros no tenemos por qué estar ahí. Sencillamente pues porque en pecado me concibió mi madre y pecadores somos. Y entonces tenemos que dar gracias a Dios toda la vida de nuestro bautismo, que es el que En nuestro bautismo es el diluvio, nos han sacado de ahí, nos han sacado de las aguas y hemos entrado en la dimensión de Noé, en la dimensión de la gracia, en la dimensión de la barca, y entonces pues ya somos una criatura nueva. Hoy el punto de unión aquí en esta confusión del lenguaje, el simbolismo de hoy no es el del diluvio, el simbolismo de hoy es nos ha librado de la confusión, pues, el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, Pentecostés. La Torre de Babel lo utiliza la liturgia de la Iglesia y la teología de la Iglesia continuamente como símbolo de Pentecostés, porque aquí se confundieron todas las lenguas por el pecado del hombre, es decir, por la soberbia. Querían levantar una torre cuya cúspide tocara al cielo. Fíjate qué bien lo describe. Cuya cúspide tocara al cielo, fíjate qué torre podrían levantar cuando se escribió esto, pues cuya cúspide tocara el cielo, un rascacielos auténtico, el de Nueva York, los dos de Nueva York, que han sido abatidos por el terrorismo, no significaban nada, total 500 metros, eso no llega a ninguna parte, pero cuya cúspide llegara al cielo. Y entonces esta soberbia confundía a los hombres. Parecía que estaban unidos, pero cada uno iba porque es nuestro pecado y lo sabemos de sobra. Pero el punto de unidad aquí lo da el Espíritu Santo en Pentecostés cuando San Pedro hablaba en su lengua y cada uno lo entendía en su propia lengua. Es decir, el don de lenguas, este don de entender cada uno en su propia lengua lo que San Pedro predicaba, digamos, es la superación de Babel. Entonces la superación de Babel será en la Iglesia. Se supone que en la Iglesia todos somos del mismo sentir, todos tenemos la misma lengua, todos utilizamos el mismo lenguaje y sobre todo todos tenemos el mismo espíritu. Y si tenemos el mismo espíritu, pues evidentemente tiene que establecerse entre nosotros una corriente pues de unidad, de amor, unidad y amor, que son los dos signos que dice Jesucristo que nosotros tenemos que así como arrojar al mundo para que el mundo crea, la unidad y el amor, para que el mundo crea en qué, pues en que Jesucristo ha resucitado, en que hay resurrección, en que hay vida eterna, en que hay esperanza, en que la muerte no domina, como decíamos esta mañana, sino que tiene la muerte acotado su dominio, ya ha sido vencida. Por lo demás, pues, es inútil insistir en que nosotros tenemos ahí el pecado de la soberbia, pues acechándonos a la puerta de nuestra tienda cada día de nuestra vida. Por eso, pues, la necesidad que tenemos todos de ser el centro, la necesidad que tenemos todos de que nos comprendan, de que nos valoren, de que nos... Es tan humano eso. Y yo no voy a decir que sea malo, yo no voy a decir que sea malo, porque dentro de nuestro estado, nuestra forma de ser, pues bueno, y de hecho si no te valoran, si no eres comprendido, pues te hundes. Y te hundes en la depresión, y te hundes en la frustración, y te hundes. Pero, ¿y si no te comprenden? Porque hay mucho de eso también. ¿Y si te comprenden de otra manera distinta de cómo tú quieres que te comprendan? ¿Y si te valoran y no te valoran? Desde luego hay que reconocer una cosa, que cualquiera que quiera ser de Jesucristo, cualquiera que quiera vivir la vida de Jesucristo en plenitud, le van a marginar. No le van a valorar. Si vosotras vivierais de la valoración del mundo, estabais sobrando aquí. Porque la gente en el mundo no valora lo que es una comunidad de personas como vosotras enterradas en vida, como dicen a veces. Personas que, pero ¿qué sentido tiene esto? Y como no se valora lo espiritual, como no se tiene el sentido de lo espiritual, pues entonces esto es irracional, esto es demencial, como decíamos estos días. Si vosotras fuerais a vivir de eso, Pero gracias a Dios tenéis otra valoración interior que además es lo más grande, es lo más bonito, es lo que os anuncia la palabra, es lo que da sentido también a vuestra vida. Y a mí me encanta predicar esto, y a mí me encanta predicar esta palabra, en contra del mundo. Me encanta predicar esta palabra riéndonos del mundo, y no es porque nosotros seamos, no sé, muy, muy carcajeantes. Lo dice el mismo Salmo, Dios se ríe. Riéndonos del mundo en el buen sentido de la palabra, porque sencillamente yo como predicador, viejo predicador, y al ser viejo predicador ya has predicado tanto, ya has escuchado tanto, ya te han contradecido tanto, ya te han dicho tantas barbaridades, que de vez en cuando te encanta decir barbaridades para que te contradigan y no te haga el más mínimo daño, ¿sabéis? Para que te contradigan y no te haga el más mínimo daño, pues porque tú pasas ya de los rollos de las personas. Ves que cada uno juzga desde sí, desde su herida, desde lo que a él le gustaría ser, desde su razón. Yo les digo a muchas personas, pero tú no sabes que estás enterrado en tu razón. Eso sí que es un enterramiento de por vida. Y hay personas hoy que no se escapan de la razón por nada. Y solamente juzgar y tener criterios racionales en las cosas sencillamente te separa de Jesucristo. Digo criterios racionales porque en este momento la razón, que es un don de Dios precioso, que es el don de Dios más bello que tiene el hombre, porque el hombre siempre se le ha definido como animal racional. Pero la razón en este momento está infectada, la razón está sublevada. La razón, para Santo Tomás y San Alberto Magno, si leéis la encíclica del Papa Juan Pablo II sobre Fides et Ratio, la fe y la razón, cuando empieza a hablar de Santo Tomás y empieza a hablar de San Alberto, cómo en estos dos hombres la razón y la fe se unieron para juntas fecundarse en distinto plano, evidentemente. No se van a estropear la una a la otra, porque no, nunca se podrán tocar. Son vías paralelas. No se pueden tocar. Entonces, la fe tiene que respetar a la razón y la razón tiene que respetar a la fe. Pero desde hace varios siglos la razón se ha declarado autónoma. Ha hecho comunidad autónoma. Mejor dicho, no ha hecho comunidad, porque si no hubiera superado Babel. Ha hecho autonomía simplemente. Y entonces, pues, la razón, por desgracia, su objetivo, una vez separada de la fe, una vez separada de Dios, es la destrucción de la fe. Y es lo que ha intentado en estos últimos siglos. En el cristianismo, o digamos en la filosofía actual de estos últimos siglos, hay una serie de maestros que ya os citaba, que yo he sido profesor de eso, de Hegel, de Marx, de Engels, de Nietzsche, de Heidegger, de Sartre, gente de esta, que se llaman los maestros de la sospecha. Se llaman maestros de la sospecha porque en todos sus escritos sospechan que detrás del telón no hay nada. Eso lo dice Nietzsche. Y cuando se abra el telón y vemos que no hay nada, y veamos que no hay nada, se sospecha que todo lo que ha dicho la Iglesia es mentira, se sospecha que Jesucristo es mentira, y cuando hablamos el telón y no haya nada, es como Tito y Vespasiano cuando conquistaron Roma allá por los años 70 y tantos después de Cristo. No, cuando conquistaron Jerusalén, que la destruyeron entera, y cuando Tito llegó al templo y entró en el Santa Santorum, y el Santa Santorum no era nada más que una sala vacía, que había una cortina y entraba solamente el sumo sacerdote una vez al año. Cuando entró, salió diciendo, pero si no hay nada, no hay nada que sus ojos pudieran ver. Ese es el problema. No hay nada que sus ojos pudieran ver, porque es cuestión de ojos. Todo es cuestión de ojos, de tener ojos que puedan ver. Y a Dios le encanta, porque no es material, darnos unos ojos que puedan ver. Y el que tiene ojos que puedan ver, pues sencillamente ve lo que no ven los demás. Y eso es muy interesante, sencillamente, entrar en esa dimensión. Los maestros de la sospecha, Nietzsche, pues evidentemente se abrirá el telón y no verá nada. No hay nada, porque no tiene ojos. O no tiene ojos que puedan ver. Entonces a él, evidentemente, no le va a decir nada. Entonces Nietzsche dice, Dios ha muerto. Dios ha muerto. Ha muerto con Dios todo el cristianismo, toda la civilización cristiana. Tenemos que crearnos un mundo nuevo, tenemos que crearnos un superhombre, una forma distinta de ser. En el año 1900, después de 14 años de estar el hombre Nietzsche, de estar, digamos, como en un estado semi-inconsciente de coma, murió él. Y ponía en el encerado de la universidad donde yo estudié, Dios ha muerto, firmado, no, ponía, Dios ha muerto, 1850 y tantos, firmado Nietzsche. Y un poco más abajo, Nietzsche ha muerto, firmado Dios. Son cosas fuertes y es verdad que, bueno, pues que los hombres somos muy atrevidos muchas veces y queremos edificar nuestra torre que llegue hasta el cielo, nuestra torre de sospechas, nuestra torre de grandezas, nuestra torre de... No creáis que a la Iglesia le ha venido mal estas críticas. A Dios no le viene mal nada, ni siquiera la injuria de los más injuriosos le viene mal a Dios ni a la Iglesia. A la larga es muy bueno. A la larga es muy bueno. Dios lo aprovecha todo. Figuraos en el siglo XIX, cuando el Garibaldi se conquistó Roma entera y le quitó al Papa los estados pontificios. Pues todo el mundo se creyó que la Iglesia se hundía porque esto es un desastre. España incluso, que no tenía nada, hasta mandó un ejército para luchar contra Garibaldi, que no debió ni siquiera de llegar a Italia. Y parecía que se iba a hundir, y resulta que a la postre fue muy interesante que el Papa le quitaron los estados pontificios, dejara de ser rey mundano y fuera lo que es ahora. En 1929 Mussolini arregló con el Papa ese pequeño arreglo que hay ahora, un pequeño estado independiente vaticano, y los papas ahora están mucho más libres de todo el elemento humano, de todas las situaciones humanas que habían vivido, de todas las políticas humanas y de todas las cosas humanas. Y los papas pues son desde entonces auténticos papas. Pero es que uno tras otro, una maravilla de papas, si os dais cuenta. ¿Por qué? Pues porque estos intereses humanos, estas mezclas humanas ya no les estropean. Todo lo que nosotros queramos ser dentro y fuera de la Iglesia y construir torres y llegar, yo creo que a nosotros el mensaje que se nos predica es el mensaje de la sencillez y el mensaje de la humildad. Pero mucha humildad, pero mucha. Humildad incluso, yo os predicaría la humildad incluso devota. Vamos a ver cómo lo digo. De devoción. A Dios no se le puede comer. No queráis comer a Dios con vuestros rezos. Es que hay una soberbia devota que es muy peligrosa. Hay gente que quiere ser tan santa, que está todo el día rezando y se está comiendo a Dios y eso, pero déjale a Dios trabajar. Que mientras estás hablando y rezando, no le dejas decir una palabra a Dios. Dios no puede entrar dentro de ti, te tiene que confundir el lenguaje. Porque te quieres edificar también una torre que llegue hasta el cielo. Hay personas que yo... En los carismáticos se nota mucho esto, ¿sabes? Porque en los carismáticos, pues ¿sabes? Hay un don que tiene este movimiento que es el don de lenguas. El carisma de lenguas. Que es el carisma de orar en el Espíritu. San Pablo dice, en la carta a los Corintios, dice San Pablo que oramos con la mente y con el Espíritu. La oración con la mente es la oración normal, porque lo oramos con vocablos, lo oramos con palabras y lo oramos con ideas. Señor, te doy gracias porque eres bueno, porque esto es oración en la mente, que es una oración buena. Pero hay una oración en el Espíritu. Y la oración en el Espíritu, evidentemente, como se decía ayer, no es con palabras. Es una oración, pues, en el Espíritu. O sea, estás unido al Señor con el Espíritu y no lo puedes expresar con palabras porque te rebaja la calidad de la oración. Las palabras rebajan la calidad de la oración y te enfrían. La oración en lenguas es de más alta calidad que la oración en vocablos, aunque dice San Pablo algunas veces, cuando entre algunos nuevos sonófitos, no estáis todos orando en lenguas como locos, porque van a decir, esto es una casa de locos. O sea, hablad en un lenguaje ordinario y acomodaos a... Lo dice San Pablo, vosotros lo habéis leído. Ya, y desde ahí se entiende. Y entonces yo veo a muchos hermanos que para poder orar en lenguas... La gente tiene que ser muy sencilla, muy sencilla. Y para eso valen mucho pues estos señores que vienen del mundo, los drogatas, los perdidos, los perdedores, aquellos a los que nadie ha hecho caso nunca, los prostitutos, los publicanos, toda esa gente que viene y no se cree nada en la iglesia y que llegan muchas veces a un poco de oración y lo primero que hacen, doblan una rodilla y casi se caen con la otra, porque vienen medio borrachos, se santiguan. Y entran en un sitio como diciendo, yo por supuesto no soy digno de. Y cuando ven que nadie les echa, pues ya van cogiendo un poquito de confianza. Y entonces esas personas tienen una facilidad para tener experiencia del Espíritu y entrar en lenguas que no os podéis imaginar. Mientras que los rezadores de siempre, ¿cuánto nos cuesta? Y es que nuestros rezos estorban a Dios muchas veces, porque no nos dejan ser sencillos de corazón. Lo decía el maestro Eckhart, el dominico. Decía, muchas personas, el mayor obstáculo que tienen para llegar a Dios es la propia idea de Dios que tienen. La propia idea de Dios que tenemos. Entonces, decíamos, para no querer llegar con nuestra torre de santidad hasta los cielos, que toque esta torre su cúspide al cielo, entrégale al Señor también tu santidad. Entrégale al Señor tu santidad. Y si ves que quieres ser santa y no eres santa nunca, pues estate tranquila, que el Señor está contigo, que el Señor te está queriendo un montón. Y como decía el otro día, cuando tú eres capaz de entregar tu santidad a Dios, en las cosas ordinarias, en la vida ordinaria, en la atención a los hermanas, en esto, cuando quieras ya, o cuando aceptes que tú no eres santa ni puedes ser santa, cuando aceptes eso resulta que eres santa, porque la santidad consiste en aceptar esa realidad de pobreza que hay en ti, porque al aceptar la realidad de pobreza que hay en ti, el Espíritu Santo viene y te da las lenguas, como a Santo Domingo. Y vosotras tenéis que aspirar a oración en lenguas, como Santo Domingo de Guzmán, y a gritar y a bramar, y a tener un Espíritu Santo que os lleve, y digo como Santo Domingo, y lo repito, porque es que no estoy hablando fuera de nuestra tradición, como Santo Domingo, a gritar y a bramar y a decirle a Dios cosas, no con la boca, sino con el Espíritu, aunque dice San Pablo que nuestra boca emite sonidos inefables que son dados por el Espíritu. Pues bien, pero cuando haces eso, es que el orar en lenguas es una actitud tan contemplativa, porque la contemplación consiste fundamentalmente en tener una unión con Dios que no pasa a través de la mente, que no pasa a través de los sentidos, que no pasa a través de la imaginación, ni de imágenes, ni de memorias, ni nada. Es limpia, limpia de todo elemento humano. Y por eso dice Santa Teresa de Jesús que poco a poco el Señor nos va desprendiendo de nuestras imágenes de Él, de nuestras formas de pensarlo, de nuestras formas de rezar, de nuestros gustos, de nuestra sensibilidad, de nuestros sentimientos hacia Dios, incluso de nuestras imágenes, incluso de nuestras ideas más teólogas. O entiendes a Dios por encima de teología, de la teología, o no has entendido nada de Dios. Porque Dios está muy por encima de todo lo que se puede pensar y decir. Muy por encima de todo eso. Pero estamos aquí para eso, para tener experiencia de un Dios que es infuso, que nos viene en la contemplación y que ya no sé cuánto llevamos, y que bueno, ¿cuánto? 35 minutos. Bueno, es que se me va porque me olvido de poner el reloj y este chisme no sé qué le pasa, pero no mire bien. Bien, es que la actitud contemplativa, yo os estoy valorando mucho, ¿eh? Os lo digo de verdad, y por eso estoy hablando como estoy hablando. Estoy valorando mucho, y ¿sabéis qué es lo que noto yo? Pues yo noto una diferencia entre la Federación de Aragón y otras federaciones. ¿Y sabéis en qué está la diferencia? Creo yo. La diferencia está, por lo menos aquí en Valencia, en que habéis tenido vosotras mucho contacto muy íntimo con los padres dominicos. Pero no con cualquiera, sino con los mejores que ha habido aquí. Los mejores teólogos que ha habido aquí, y no quiero nombrar, pero vosotras lo sabéis muy bien, porque yo he hablado con vosotras mucho y me lo sé, los mejores teólogos, la gente más sabia, la gente más eso, ha pasado mucho por aquí, ha pasado mucho por vuestras vidas, de una forma, y eso se nota. Ahí queda un pozo, como decís vosotras, de, ¿cómo decís? Qué buena doctrina tiene este padre. Me hace gracia esa frase que se la ha oído a muchas de vosotras. Es que es un padre que tiene una doctrina muy buena. Pues es. Por aquí han pasado padres que tienen una doctrina muy buena, porque en otras federaciones no pasa lo mismo. Y es igual que me lo escuche quien me lo escuche, porque las verdades hay que decirlas. En otras federaciones sucede, como hemos visto, que el padre que no lo aguantan en el convento, el padre que no saben qué hacer con él, dice, bueno, pues que vaya de vicario a las monjas. Y le mandan de vicario a un convento de monjas, y las pobres monjas pues tienen que aguantar la falta de doctrina. La falta de doctrina. Y yo aquí noto, lo he notado, y me ha dado alegría, y creo que es para bien, noto que vosotras tenéis doctrina, que hay una formación. Ahora ya quizá no se necesite tanto, porque ahora ya pues las propias monjas, las propias mujeres ya han salido del armario, como se dice ahora, y ya se forman a sí mismas, ya se están formando a sí mismas, y ya no tienen esta perentoria, diría yo, necesidad que había hace 40 o 50 años, donde las monjas apenas estudiaban y apenas esas cosas. Ahora no se necesita tanto, pero vosotras sois hijas, muchas de vosotras, de esa época pasada, y se nota. Y se nota. Y esto pues es una gracia buena que habéis tenido aquí, y yo lo estoy valorando y lo valoro, y lo estaba pensando, y yo digo, ¿y estas por qué son así? Hasta que Tate me di cuenta, digo, claro, pues han tenido lo mejor. Lo mejor que hay de frailes lo han tenido, porque muchas de vosotras habláis del padre tal, del padre cual, del padre Sauras, del padre Llamera, del padre tal, muchas de vosotras estáis hablando de lo mejor y de lo más florido que ha habido en esta provincia, y además de valía, que no es que fuera una cosa localita, no, eran hombres de renombre, por lo menos a nivel de España, de renombre teológico. Pues bien, esto ya no sé por qué lo digo, no sé a qué venía a cuento, pero venía a cuento de lo que sea. Venía a cuento siendo muy sencillos de corazón, se reciben las grandes cosas de Dios, porque tenemos muchas veces hasta una piedad devota. Y cuando hay una piedad tan devota, tan devotísima, tan eso, ni siquiera se puede llegar a esto. Y muchas veces la devoción es falta de doctrina. Los devocionalismos es falta de buena formación, es falta de esto, ¿no? Porque no entra uno en la buena dimensión, que es la buena dimensión de la oración, del servicio, de aceptar a Dios y la sencillez de la vida como es, sin necesidad de comerte a Dios con novenas, con santos por todas partes, con lirios por todas partes, con aguas benditas por todas partes y con todas estas cosas. Bueno, yo no os voy a quitar, porque las mujeres son las mujeres y además tienen mucha fe, y no solo son las monjas, porque yo cuando voy con las mujeres de mi parroquia, que hemos ido, por ejemplo, en el mes de junio, hemos ido dos sacerdotes de la parroquia con dos autobuses llenitos de gente, la cantidad de agua que se trajeron las mujeres de Lourdes podía llenar un pantano. Y traían agua para este, para que se le beba al otro, para que se le beba al de más allá, porque mi marido no cree nada, a ver si puede beber un poco de agua. Se la voy a mezclar y le voy a engañar. Y se cree que es el agua de Fombella. ¿Y qué vas a decir? No vas a decir nada. Sencillamente, yo muchas veces digo, pues si es que yo no tengo fe. Estas personas tienen más fe que yo, pero bueno, pues qué lo vamos a hacer, pero a mí me toca otro tipo de fe. Bien, pues nada, que con esta sencillez del corazón, del Espíritu Santo, pues pueda tocarnos a nosotros y nos una en un Pentecostés, para que la confusión y el embrollo de lenguas y el embrollo de todo lo que hacemos muchas veces para llegar a Dios, pues no nos estropee el auténtico camino que nos lleva hasta el Señor. Creo que, bueno, pues estáis muy bien espiritualmente formadas y muy bien esto, y seguid adelante, pues porque hay camino todavía. Hay mucho camino por andar y mucha realidad que recorrer, porque siendo el objetivo Dios, nunca jamás se llegará. Siempre el Espíritu Santo. El que tiene una experiencia del Espíritu Santo tiene una cosa de las más bonitas que se puede tener, que es que el Espíritu Santo nunca te hará viejo. Siempre te mantendrá joven. ¿Por qué? Porque cuando seas muy vieja, seguirá iluminándote de cosas que nunca te había iluminado. Y eso de tener novedad continua en la vida, eso es la juventud. La juventud es vivir cosas nuevas continuamente, aprender cosas nuevas y todo. A los 90 años puede ser totalmente joven, porque el Espíritu te irá siempre regalando cosas nuevas. Porque anda, eso no se acaba jamás. Pues gloria al Señor.